Mira, quiero echar una mano en el caso de que vivas ese tipo de situaciones. Lo primero de todo es saber si cuando llegas a tu casa o a tu inmueble, los ocupas llevan más de 72 horas. ¿Qué pasa? Se lo hemos preguntado a la abogada Isabel Gambín.
Si el allanamiento de morada no pasa de las 72 horas, lo normal es que la policía va y echa a esa persona. Ahora bien, si nos vamos de vacaciones una semana y volvemos y nos encontramos con que nuestra vivienda está ocupada, si ellos pueden acreditar que han estado más de 72 horas ahí, ya los cuerpos de seguridad no pueden entrar y nos tenemos que ir.
Otra cosa son las excusas que los ocupas pueden poner a lo largo de su estancia en el inmueble. Al final son mafias que tienen muy bien planificada la estrategia.
Te alegan, te ponen de manifiesto que ellos tienen título. Ponen de relieve excusas tales como: no, a mí es que me dieron las llaves de la vivienda, o yo tengo una cesión de uso, me hicieron un contrato de arrendamiento verbal, o yo soy el antiguo propietario hipotecario. Luego ya, en fase jurídica, y como se ha adelantado, suelen alegar un estado de vulnerabilidad.
Isabel nos da dos consejos fundamentales a la hora de que nos pase esto. Primero, ser rápidos y estar atentos a lo que ocurre en nuestro inmueble. Y el segundo, denunciarlo.
Denunciar y presentar demanda. Y yo lo haría a la par. ¿Por qué? La denuncia porque se ha cometido un hecho delictivo, y la fase de demanda en vía civil porque me han quitado mi derecho de posesión.
Mira, quiero ponerte varios ejemplos con nombres y apellidos para mostrarte la cruda realidad que todavía sigue viviéndose en España. El primero tiene lugar en la localidad de Calpe, en Alicante. Se descubrió o empezó el pasado domingo. José entraba en casa y se llevaba una sorpresa.
Pues llegué el domingo 26 por la tarde a las 5 y me encontré sin ninguna puerta rota ni ventana. En una de las habitaciones todas unas pertenencias que no eran de nadie de nuestra familia, es decir, de un ocupa. Había pantalones, crema de afeitar, un móvil, incluso un cuchillo en la habitación.
Lo primero que hizo fue llamar a la Guardia Civil, que realizaron un registro de las pertenencias que había en la habitación. Lógicamente, y ante el temor de que pudiera presentarse el propietario de esas prendas, decidió pasar la noche en un hotel.
Lo cierto es que la primera noche tuve que dormir en un hotel porque esa noche del domingo podía venir en cualquier momento este individuo. Las noches siguientes, lunes, martes y miércoles, he dormido en la casa, pero con la angustia de que pudiera venir este hombre solo o acompañado, y desconocíamos también el peligro que entrañaba, si era un hombre violento, etcétera.
Ese momento llegó. El ocupa, que había pasado días en su casa, volvió para recuperar sus cosas. Afortunadamente, la Guardia Civil actuó rápido y consiguió detenerlo.
Vino con todas las ventanas cerradas y toda la casa cerrada. El marroquí picó varias veces, yo no atendí, no intercambié palabra con él, llamé a la Guardia Civil, y la Guardia Civil en aproximadamente 10 minutos vino, lo detuvo, y a mí me interrogaron para que diera los papeles de las denuncias, que eran hasta 3, etc.
Ahora empieza el lío de las denuncias, claro. Tan solo hay 3 comunidades autónomas donde el número de viviendas ocupadas se ha incrementado: Valencia, Extremadura y Murcia. De estas 3, destaca la Comunidad Valenciana, que tiene unos 1.270 ocupaciones. Es un incremento del 23%.
En nuestro caso, somos los únicos propietarios de Nubanco en un edificio completamente ocupado. El edificio se construyó durante la burbuja inmobiliaria y la promotora quebró, quedando ahora en manos de un fondo buitre. Se había mantenido vacío hasta la pandemia, cuando primeramente se metió un solo ocupa. Esto se mantuvo así por unos meses, hasta que imagino que este, viendo que no le pasaba nada, decidió hacer negocio con el resto de pisos vacíos.
Es María. Nos cuenta que las llaves de los pisos vacíos se venden por una gran suma de dinero, y cuando se van los ocupas son sustituidos por otros. Lo peor de todo para ella es el miedo a pensar que puede pasar algo mucho más grave.
La mayoría de mis vecinos son veinteañeros ninis. Ni trabajan, ni creo que estudien. Sus horarios son completamente distintos a los de una familia trabajadora. así que les da igual si son las 3 de la mañana de un martes o un sábado noche. En cualquier momento les parece adecuado para reunirse en su salón y armar un follón. Es más, suelen dormir de día y tener vida de noche.
Lo primero y fundamental cuando ocupan tu casa es presentar una denuncia. Es algo muy importante, ya que supone iniciar un procedimiento que, aunque sea largo, te permite ver la luz al final del túnel. Mira, te quiero contar el caso de José Antonio. Es miembro de la plataforma de afectados por la ocupación y, tras 2 años de lucha judicial, ha conseguido recuperar su vivienda. 2 años. José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver cómo resumimos estos 2 años en 5 minutos, amigo. Pero bueno, oye, ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo te enteras de que te han ocupado con K?
Pues mira, te cuento, Ángel. Mi historia es una situación de inquiocupación. Es decir, cuando pensamos en un ocupa, pensamos en una persona que derriba una puerta para entrar a una vivienda. Pero una gran realidad que vivimos en España es que tú metes a alguien a vivir en tu vivienda y en un momento determinado deja de pagarte la renta, y ahí comienza la batalla judicial que, como muy bien dices, en el mejor de los casos puede acabar a los 2 años.
Una vez te enteras de que alguien quiere ocupar la casa, ¿qué haces? ¿Qué te dice la policía?
Pues mira, en mi situación, este señor, en un momento determinado, él vino a alquilar su vivienda a través de una agencia inmobiliaria, con su renta, su contrato, todo en regla para formalizar el contrato de arrendamiento. Y cuando lleva alrededor de 6 meses, me indica que no puede pagar la renta, y bueno, pues un poco por humanidad, por empatía, pues le das un margen, le dices que no pasa nada, que el mes siguiente se pone al día. Pasa otro mes, y cuando han pasado 3-4 meses te das cuenta de que estás inmerso dentro de esa pesadilla que siempre has oído, pero que te está tocando vivirla ahí bien de cerca.
¿Cómo fue tu relación? ¿Intentaste en algún momento llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Cómo era?
Pues mira, mi relación en todo momento con él fue cordial, intentando hacerle ver que la situación era insostenible, porque evidentemente yo necesito ese sostén económico para poder llevar mi nivel de vida y poder afrontar la hipoteca y los gastos de esa vivienda. Le voy diciendo en todo momento que bueno, que vamos a intentar el mes siguiente y lo vamos a seguir poniendo al día, pero llega el momento en el que la relación se rompe, porque él te dice muy a las claras que él es una persona insolvente, vulnerable, que además tiene toda la desfachatez de decirte que él es una persona que trabaja en B, trabaja todo en negro. Y como él no tiene ningún ingreso declarado, nunca vas a poder llegar a cobrarle la renta, con lo cual, que si quieres lo denuncies, que va a estar viviendo 2 años en tu casa gratis y con los gastos pagados.
Oye, ¿qué te decían los vecinos? ¿Cómo era la convivencia?
Bueno, la convivencia era insostenible, Ángel, insostenible. Es decir, es una persona, pensad que es un perfil de persona que está de paso. Cuando tú estás de paso en una comunidad, pues evidentemente no cumplen las normas, tenía atemorizado a todo el vecindario, hacía lo que le venía en gana y en todo momento no cumplía normas, no hacía caso a las indicaciones que se le daban y prácticamente pues era el jefe de allí, de la comunidad de vecinos.
Has estado 2 años. ¿Cómo han sido estos 2 años de lucha judicial?
Pues es un proceso costoso a nivel económico, a nivel emocional. Es algo que te va degradando día a día, porque la impotencia de ver que lo que te pertenece no es realmente tuyo, lo está disfrutando otra persona. Tienes que estar pagando todos los suministros de esa persona. Entonces, a nivel económico, a nivel mental, a nivel emocional, es una lucha que te degrada mucho.
Una vez pudiste entrar en la casa, desalojaron a quien lo ocupaba. ¿Cómo te la encontraste?
Pues como creo que se puede imaginar todo el que esté escuchando esta conversación, aquello era un desastre. La propia puerta de entrada a la vivienda de acceso estaba destrozada. Por supuesto, había robado y sustraído enseres, muebles, electrodomésticos, y luego una reforma integral en tanto cuanto la casa estaba completamente destrozada, empezando por la puerta, paredes, azulejos, una reforma integral.
Mira, un amigo mío de Mallorca me manda una noticia de la última hora. Un juzgado expulsa al ocupa del chalet de los 3 millones de euros en Sonvida. Al parecer, el tío se grababa con el móvil, decía que había ocupado la casa y que ahí estaba, tenía un Audi, ropa de Armani, se manejaba con un iPhone, alquilaba la casa para fiestas, le han encontrado una balanza electrónica en un armario, o sea, era un pajarraco. ¿Qué consejo darías a quien pase por tu misma situación, Juan Antonio?
Pues mira, todo esto que estás diciendo es muy paradójico, porque lo más gracioso de todo es que el ocupa, cuando sabe que lo está haciendo adrede, se jacta de ello y va por ahí diciendo que él vive gratis, que él está sin pagar consumos, y se lo va diciendo a los vecinos, a sus amigos, a sus familiares. En fin, yo mi consejo para todo lo que estáis viendo esa situación es que confíe en la justicia. Es lenta, es costosa, pero como bien has dicho al principio de la conversación, la luz al final del túnel está, y simplemente hay que dejarse llevar y esperar un tiempo que a veces puede llegar a ser desesperante.
José Antonio, miembro de la plataforma de afectados por la ocupación, tu historia ha acabado bien. Enhorabuena y gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Buenas noches. Gracias. Hoy hemos utilizado la percha del desalojo en Bonanova, Barcelona, y las ocupaciones que están ocurriendo en nuestro país para hablar de este problema. Según Interior, cada día se registran 46 denuncias por este tipo de delitos, un problema que sigue siendo una realidad y que se convierte en una auténtica pesadilla para las víctimas.